Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Gerardo Ramos.
Estamos por finalizar nuestra serie y espero mi corazón que usted pueda salir de aquí muy motivado. Ok, hoy voy a compartir con ustedes un tema que me he preparado bastante. Esta semana he leído demasiado, no porque la otra semana no lo haya hecho. He leído demasiado, he buscado en mi interior poder ver lo que Dios quiere para nosotros, porque me involucro en esto. Cuando yo predico también, Dios lógicamente me habla a mí primero. Así que el título del mensaje del día de hoy se llama El síndrome de Marta. ¿El síndrome de quién? Y tal vez si usted pertenece a los ambientes de iglesia, usted ha escuchado mucho la historia de Marta. Y siempre hablamos de Marta, la afanada, la que se perdió la mejor parte. Bueno, Marta, la historia de Marta se encuentra en Lucas capítulo 10 y apenas son escasos 4 versículos, del 38 al 42, 4 versículos que hablan de esta historia, que creo que tiene un contenido enorme que nos va a ayudar a crecer. Ahora, cuando hablamos de síndrome, nos referimos a un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que se presentan o presentan alguna enfermedad. Y me gustó de este concepto lo siguiente: cada enfermedad o cada síndrome es caracterizado por ciertas cosas que hacen que tenga una identidad propia. Así que si te escuchan, la psicología habla acerca del síndrome de Peter Pan y son personas que viven en una infancia perpetua. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, del síndrome de Marta. Y este síndrome tiene algunas características especiales que producen una identidad en la persona que lo sufre. En ocasiones yo he sufrido de este síndrome de Marta y es probable que tú también. Hay algo que yo quisiera hoy explicar rápidamente, y es que tal vez aquellos que tienen características o comportamientos monofocales, y mayormente los varones somos muy monofocales, nos enfocamos en una sola cosa y se puede caer el techo, la casa, pero si el hombre está enfocado en arreglar algo, él está haciendo solamente una cosa y no está haciendo otra, no puede involucrarse en otra. Y mayormente las mujeres son multifocales, por eso usted ve que la mujer cocina, está pendiente de a qué hora sale el niño, sabe que tiene que limpiar la casa, está haciendo varias cosas a la vez, y la mujer es multifocal. Pero no todos los hombres somos monofocales y no todas las mujeres son multifocales. En nuestro caso, como matrimonio, mi esposa y yo tenemos los papeles invertidos en este caso particular, porque yo soy multifocal. Yo puedo estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y mi esposa es monofocal. Y eso chocábamos mucho porque yo veo que ella está haciendo solamente algo y está allí enfocada. Y yo le digo, pero mi amor, ¿y no viste lo demás? No, yo estoy haciendo esto. Y yo no, yo estoy aquí, estoy allá, estoy haciendo esto, estoy pensando en aquello. Y para mí es muy fácil hacer muchas tareas al mismo tiempo y eso no me imposibilita hacerlas bien. Ahora, no quiere decir que porque una persona sea monofocal sea menos que una persona que es multifocal. No, es la forma como Dios lo diseñó o la diseñó de esa manera. Tal vez no te identificas con esto como hombre. Estás haciendo solamente una tarea y estás enfocado en una sola cosa. Lo bueno de la gente monofocal es que cuando se enfocan en una cosa, la hacen muy bien. Duran mucho, pero la hacen muy bien. Pero los multifocales hacen muchas cosas y en ocasiones, si el multifocal es desordenado, puede dejar las cosas a la mitad. Entonces se queman las arepas, no va a buscar muchachos, bueno, en fin. Así que hoy vamos a hablar del síndrome de Marta. Pero yo hoy quiero enseñarles el principio. Yo voy a enfocar solamente en un principio que usted se va a llevar hoy. Es un principio de vida. Es un principio que te puede ayudar a aclarar el panorama de tu vida, a enfocarte. Porque recuérdense, lo que queremos evitar es el riesgo de caer en fatiga emocional, que nos lleva al vacío del alma y que probablemente luego de eso nos puede llevar a una depresión. Eso es lo que estamos evitando, ¿sí? Así que vamos a enfocarnos, vamos a ver cuál es ese principio que usted se va a llevar hoy a casa y vamos a identificar, a ver si nosotros tenemos que ver con este síndrome de Marta. En el contexto de esta historia de Lucas capítulo 10, versículo 40-42, yo lo he leído desde 40-42, Jesús viene de una actividad misionera y ministerial muy grande. De hecho, había comisionado a 70 hombres para que fueran a echar demonios, para que fueran a predicar el evangelio del reino. Y ellos vinieron a darle a Jesús ¿sí? El resultado, a rendirle cuenta de lo que habían hecho. Jesús estaba muy contento por lo que había pasado. Y después de todo eso, Jesús habla de la parábola del samaritano, refiriéndose a los maestros de la ley, a quién es el prójimo que tiene, que tenemos más cercano. Y después de esto aparece esta historia. Y cuando tú la lees, es como si no tiene nada que ver con lo que Jesús viene haciendo, porque sale esta historia precisamente de Marta, de su hermana María, de la aldea de Bethsaida, de esta familia que era tan amiga de Jesús. Recuérdese, Jesús había resucitado al hermano de estas mujeres. Se llamaba Lázaro. Se llamaba Lázaro. Es decir, que era quizás una de las casas que Jesús más visitaba. Eran amigos cercanos. El único que podemos ver, el único versículo donde dice que Jesús lloró por dolor de su amigo, por la pérdida de Lázaro, aunque siendo Dios sabía que lo iba a resucitar. Así que vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. ¿Estaba qué? Muy ocupada, ¿sí? Y preocupada por muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondió el Señor y le dijo: si fuera sido yo, yo la hubiera mirado así. Pero me imagino que nuestro Señor Jesucristo, compasivo, lleno de misericordia, no la miró de esa manera, sino que con una voz pausada, llena de ternura y amor, le dijo: Marta, Marta, afanada, estás afanada, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es, una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Qué mujer tan afanada, tan preocupada, llena de quehaceres! ¡Qué mundana! Teniendo al maestro ahí en la casa. ¿Te imaginas la presión de Marta? ¿Te imaginas lo que es recibir en tu casa? Probablemente no era solamente Jesús, porque dice Jesús y los discípulos. Era Jesús, los 12 y los 70. Pero cuando se refiere a discípulos, no está hablando solamente de los 12. Jesús, los 12 y los 70, 82, y algunos pueblerinos que escucharon que Jesús iba, y no van a perder la oportunidad de estar cerca de aquel que sana, que multiplica los panes y los peces, y que se ha proclamado por el pueblo como el Mesías. Había mucha gente. Y no solamente eso, para la cultura del Oriente de ese entonces, la hospitalidad era algo de mucha envergadura, era muy importante, era un peso muy grande, a tal punto de que por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, porque era una cultura y costumbre de que el que recibía a alguien en su casa tenía que enviar a su siervo para que le limpiara los pies. Es decir, lavarle los pies a casi 100 personas, sacando agua, perolita, preocupada porque todo esté bien. Es decir, que ella, su actividad no era algo pecaminoso, no era algo malo, era algo loable, era algo justo, era hospitalario. Ella quería dar una buena imagen. Así que lo primero que quiero es que saques de tu mente esta mala imagen que tenemos de una mujer carnal y que está tan afanada por pequeñas cositas que perdió lo mejor. El Señor le respondió a ella, y lo leo nuevamente: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. ¿Se te hace familiar esta frase? ¿Has estado tú afanado y preocupado por muchas cosas esta semana? Levante la mano a alguien que se encuentre así, de esa manera. Todos. Lucas describe de manera muy puntual que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y vio que su hermana estaba siendo negligente. Ahora quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué es lo que tenía a Marta tan ansiosa? Porque estaba ansiosa, preocupada, afanada. ¿Qué es lo que a ella la tenía tan ansiosa? Vamos a ver, hay dos respuestas a esto, que las convertí en preguntas y te las voy a dar. ¿Será que estaba afanada por muchas cosas que tenía por hacer. ¿Quiénes votan por eso? Levante la mano. Muchas cosas por hacer. No les dé miedo, no les dé pena, que no le vamos a cobrar por eso. Ajá, esta es la primera, por muchas cosas que hacer. La segunda, sería que ya estaba tan afanada y preocupada porque, ¿qué pensaría la gente? Incluso Jesús, si todo no estaba listo. Así que tenemos dos preguntas aquí, quiero que te identifiques con una. ¿Qué pensaría la gente, incluso Jesús, si todo no estaba listo o estaba ansiosa por muchas cosas que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía Marta tan ansiosa? ¿Quiénes votan por muchas cosas por hacer? ¿Y quiénes votan? Porque tal vez ella estaba ansiosa, porque ¿qué pensaría la gente? Incluso Jesús, si todo no estaba listo. ¿Quiénes votan por esa? Ah, qué bien. Deseo un aplauso. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. No era. Por tanto, ¿qué hacer? Se ve que era una mujer multifocal. Hacía muchas cosas. Estaba acostumbrada a la casa, a los oficios, a los quehaceres. Estaba preocupada. Cuando usted lee el contexto y cuando lee bien la historia, en estos cuatro versículos, ella está preocupada. Preocupada porque las cosas no estén listas. La comida para tanta gente. Que nada más y nada menos ha venido. ¿Te imaginas que al salir de aquí encuentres en tu casa 100 personas esperándote y entre ellas está Jesús, el Cristo? Y vengo a visitar. ¿Qué haría? Dios mío, la casa de Jesús. Y claro, no metí esto, no hice aquello. Y realmente, ¿qué es lo que está detrás de la piel de esa ansiedad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Porque gastamos tantas energías en lo que la gente va a pensar de nosotros. ¿No es verdad? ¿Qué van a pensar de nosotros? Mire, esta carga inmensa de lo que pensaría la gente porque las cosas no estaban listas y lo que el mismo Jesús, para su criterio, pensaría de ella, la cegó y le impidió disfrutar de lo que el mismo Jesús dijo que era lo más valioso. Y hay cargas que cegan nuestra vida. Cargas tan fuertes que nos impiden disfrutar. Disfrutar de lo que realmente es valioso. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos perdido lo valioso de la familia? Lo valioso de la vida espiritual. Lo valioso de nuestros hijos. Porque estamos tan cargados y cegados. Y eso a nosotros nos imposibilita disfrutar de lo que realmente es valioso. Y yo quiero que hoy tú te preguntes, ¿qué realmente es valioso para ti? En estos momentos, ¿qué es lo que realmente es valioso para ti? Ayer veía una foto de deseo pequeño y yo me recuerdo cada momento. Dios me ha dado la oportunidad de estar en cada momento con ellos, disfrutarlo, jugar, revolcarse con ellos, estar allí en juego, que quizás yo no experimenté eso porque no tuve un papá que lo hiciera. Y yo decía, yo me disfruté la infancia de mis hijos. Eso era muy valioso. Pero esto, ¿has disfrutado realmente lo que significa tener pareja, esposa o esposo? ¿Sabes que después del COVID nosotros no somos iguales? Parece que hemos olvidado que pasamos una pandemia. No somos los mismos después de la pandemia. Somos otros. De hecho, hay estadísticas que dicen que hay personas que no volvieron a la iglesia después del COVID, siendo creyentes, asistentes a la iglesia, porque se acabó. Entonces, ahora yo necesito recuperar lo que yo perdí o lo que se estancó, y me estoy perdiendo de disfrutar lo que realmente es valioso. Y aquí está el principio que quiero compartir con ustedes. No lo vas a encontrar en pantalla, porque ayer cuando estudiaba y ensayaba nuevamente esto, me llegó un principio que aprendí hace más de 20 años. En una comunidad de gente que busca recuperarse de adicciones, yo estaba sentado alrededor de mucha gente que estaba luchando por salvar su vida del alcoholismo, de las drogas, y había varios letreros alrededor de las paredes. Había uno que decía, solo por la gracia de Dios. Piense, piense, piense. Y hubo uno que en particular marcó mi corazón y llegó ayer a mi mente cuando yo estaba terminando de pulir este mensaje. Primero, lo primero. Primero, lo primero. Dígale que está a su lado. Primero, lo primero. Quiero que no lo olvide. Repítela conmigo. Primero, lo primero. Primero, lo primero.
¿Y el mirado?
Yo le voy a hablar de algo muy trivial. Yo soy maniático. Dice mi esposa y mi hija, pues, que yo soy maniático. Y desde muy pequeño de edad, porque desde atrás siempre he sido pequeño, desde muy pequeño de edad, yo he tenido ciertas rutinas que no las he cambiado. Yo soy meticuloso y de hábitos. Y yo tengo un hábito de, antes de colocarme los pantalones, yo me tengo que poner las medias. Pero yo veo que hay gente que se pone los pantalones, se tiran las medias por encima. Yo, esa cosa muy desordenada. Yo no estoy diciendo que sea desordenada, yo lo veo así. Yo tengo que bañarme, colocar mi ropa interior y ponerme las medias. Y después me pongo los pantalones. Y si por algún motivo diabólico yo tengo que ponerme la media después los pantalones, yo me siento muy mal. Para mí, primero, lo primero. Primero son las medias y después son los pantalones. Eso es para mí. No es una regla absoluta, no es una doctrina de fe. Vale, cree eso. Pero hay cosas que para nosotros tienen que ser primero, porque es primero. Porque si no identificamos realmente lo que es primero, nunca le vamos a dar el lugar y vamos a poder disfrutar aquello que realmente es valioso para la vida. Por eso es que andamos tan estresados. Por eso es que andamos tan afanados. En pandemia murió la esposa de un pastor muy reconocido en la ciudad. Yo no lo conozco personalmente, pero he escuchado sus predicaciones y su mensaje. Y su esposa había sobrevivido a la pandemia y estaba muy bien. Y mi esposa había caído con COVID en esa temporada. Y saliendo mi esposa del COVID, esta hermana muere después de estar bien. Y yo decía, Señor, gracias, porque mi esposa está viva. Así que yo le di gracias a Dios que he podido darle a mi esposa el primer lugar en mi vida. Primero, lo primero. Pero te imaginas que ni Dios lo quiera, un familiar tuyo, alguien cercano, tu cónyuge, Dios no lo quiera, ya no esté. Y usted sabe que la mayoría de lágrimas que salen en un funeral, aparte de que están dolidos porque la persona se fue, es porque están llenos de culpa. Ay, Dios, no te pude llevar a tomarte el cafecito. Ay, Dios mío, ¿por qué? Si yo te tenía a mi lado, no te pude ver a los ojos y tomarte la mano. Eso debe ser muy triste. Que cuando llegue el momento de la partida de cualquier ser, usted llore de lágrimas por la partida porque sabe que no lo verás por un buen tiempo y no por culpa porque no hiciste lo que te tocaba hacer, porque nunca reconociste que primero es lo primero. Dígale que está a su lado, primero lo primero. El problema crucial no está en las actividades, ni en el volumen de ellas. Mire, yo escucho gente que dice, es que yo hago tantas cosas, yo hago aquí, yo hago allá, yo hago en este lado, yo hago en el otro. El problema no son las tantas actividades. El problema está en las motivaciones inadecuadas que te llevan a esas actividades. Porque debajo de la piel, de la ansiedad de Marta, lo que estaba era un problema con su identidad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Así que el problema no está en hacer actividades ni en el volumen de las mismas. El problema está en lo que te motiva a ti a hacer esas actividades. Es decir, motivaciones inadecuadas. Hay un texto bíblico que siempre llega a mi mente cuando yo tengo algo que hacer. Y en este caso hablando de lo ministerial, como pastor, cuando tengo que predicar, cuando tengo que aconsejar, cuando tengo que ir a otro lado a predicar, cuando debo hacer algo, grabar un video, siempre el versículo bíblico llega a mi mente para colocarme los pies en la tierra y recordar que nada tengo que hacer por vanagloria ni por contienda. Nada debo hacer, es un filtro que yo tengo. Cuando yo voy a predicar, yo no voy a predicar por vanagloria, para que me vean y digan que lo hago muy bien. No voy a hacer esto para que me vean, no voy a dar una clase para que me vean, porque debajo de la piel estaría entonces el ego y la ansiedad de que la identidad mía vale y depende de lo que otros piensen de cómo hago yo las cosas. Así que no es una actividad que usted haga. Quítese eso de su mente. Es que yo hago tantas cosas. No, usted puede hacer muchas cosas. El problema es lo que te está motivando a hacer esas cosas que estás haciendo. ¿Por qué lo hace? Tienes que revisarte. ¿Por qué Marta estaba tan afanada? ¿Por qué? Y yo hoy voy a, quizás a romper un mito. Y es el mito del 50 y 50. ¿Te has escuchado cosas como esta seguramente? Bueno, dale el 50% a la esposa y el 50% al trabajo. ¿Quién me ha escuchado? El balance está en el 50 y 50. No, sí, hago el 50% a esto y el 50% al otro. No. Si tú le das 50% a tu esposa y 50% al trabajo, estás dejando un 50% que no estás cubriendo. Así que el balance no está en darle un 50% a algo o darle el 50% a otra cosa. Lo que realmente produce el desbalance no son las actividades, sino el porqué de ellas. Entonces, hoy tendremos que preguntarnos realmente. Lo que servimos en la iglesia, ¿por qué yo hago esta actividad? ¿Por qué sirvo en este ministerio? ¿Por qué sirvo a Dios de esta manera? ¿Qué es lo que está detrás de esta motivación? Entonces yo tengo un filtro. Nada debo hacer ni por vanagloria ni por contienda. Yo voy a servir aquí para que vean que yo soy el único que sirve en esta iglesia. Que yo soy el único que sirve. Y lo voy a hacer bien para los demás. ¿Por qué? Es para Dios, no para la gente. Mira, si aquí de 50 servidores, coloco un ejemplo, usted es el único que sirve bien. Hágalo como para Dios y no como para los hombres, porque de él usted va a recibir recompensa. Entonces, personas que están sirviendo en algún lugar de la iglesia, en un área, tienen descontento porque tú estás como María, o quizás estás en otro extremo, en la flojera y en la apatía. Entonces empiezan a hacer las cosas para que otros vean que si la hacen. ¿Cómo se llama eso? Rivalidad. Contienda. Producir un caos en la vida de la otra persona. Así que lo que produce el desbalance en las actividades es el porqué de ellas y no tenerlas en el orden correcto. Diga conmigo de nuevo. Primero, lo primero. Primero, lo primero. El desbalance de la vida que nos lleva al estrés, al agotamiento, a que nuestro tanque se vacíe. No es que quizás usted hace muchas cosas, es que tus prioridades están en posiciones incorrectas, están en orden incorrecto. Y debes revisar por qué cada cosa que tú haces lo estás haciendo. ¿Estás sirviendo para que otros te vean? ¿Estás enseñando para que otros sepan cuánto tú sabes? ¿Estás tocando o haciendo cualquier cosa dentro de la iglesia, dentro del trabajo, para que otros sepan que tú eres un mejor profesional, que eres un mejor músico? ¿Para decirle a tu papá y a tu mamá involuntariamente que sí, tú lo haces muy bien y que lo que él no hizo o ella no hizo, tú sí lo estás haciendo? O sea, revisemos nuestras motivaciones. Y esta palabra nos va a perseguir toda esta mañana o lo que resta de la mañana. El balance. El balance nunca está en darle un poco a cada cosa.
No.
Eso es un mito. El mito del 50 y 50. Sino en darle toda la atención necesaria a cada cosa en el momento oportuno. Repetimos nuevamente. Primero, lo primero. Les explico lo siguiente. Hace años atrás, escuché de uno de los mejores predicadores de Estados Unidos, T.D. Jakes, un hombre que tiene una iglesia multitudinaria de afroamericanos. Él es filántropo, productor, escritor de libros, es un predicador internacional, tiene esposa, hijos, nietos, y tiene un sinfín de ocupaciones que cuando tú ves lo que hace ese hombre, tú dices, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra ser filántropo y estar abriendo pozos para que en África la gente tenga agua? ¿Cómo hace este hombre para producir películas que son películas relevantes a la altura de Hollywood? ¿Cómo hace este hombre para ser uno de los mejores predicadores de los Estados Unidos, según lo reseña la revista New York Times? ¿Cómo logra este hombre tener tanta relevancia a la edad que tiene y hacer tantas cosas? Y DJ dijo algo que me confrontó y tiene que ver con él. La cosa no está en darle toda, la atención necesaria a cada cosa en el momento oportuno. Y él decía lo siguiente: debes tener en claro esto. Tú nunca vas a ser, si eres de las personas que tienen muchas labores, tú nunca le vas a dar el 100% todos los días a tu esposa. Ni tampoco le vas a dar todos los días el 100% a tus hijos, ni al ministerio, ni al trabajo, ni a la finanza, ni a la escritura de los libros. Tú nunca vas a lograr dar el 100% a algo todos los días. Nadie lo va a lograr hacer. Ahora, lo que él recomienda es darle toda la atención necesaria a cada cosa en el momento oportuno. Hoy yo voy a dedicar el 100% a mi redención de matrimonio. Hoy seré el esposo ideal. Estaré completo sin que haya algo que me quiten o le quite la atención a mi relación de matrimonio. Voy a entregar el 100% a esto. Hoy entregaré el 100% de mi fuerza, de mis recursos, de todo lo que tengo a mis hijos. Completamente el 100%. Y así, a cada área importante de tu vida, dedícale el 100% en cada cosa, en el momento oportuno. Todo lo importante, dale el 100% de tu atención. Ahora, podrías hacer una lista mental en estos momentos. ¿Cuántas cosas importantes son para ti hasta el día de hoy? ¿Cuántas cosas importantes tienes tú por hacer? Bueno, en mi caso en particular, yo le decía que yo tengo varios sombreros. Yo tengo un sombrero como hijo de Dios, como creyente. Yo tengo que darle a mi Señor toda mi fuerza, toda mi energía para comunicarme con Él. Pero también tengo un sombrero como esposo, que es muy distinto al de hijo de Dios. Pero también tengo un sombrero que me tengo que colocar de papá, de pastor, de líder. Así que si yo logro colocar la prioridad, ¿por qué la gente se rea tanto? Que tengo tantas cosas que hacer. Ah, Dios mío, que no, yo que yo me voy a estar estresada. Tiene un desorden de prioridades. Tiene un desorden de prioridades. Y desde enero yo vengo diciéndole a mi equipo de trabajo, agéndense. A todo mi equipo de trabajo, agéndense. Y la agenda no quiere decir llenar la agenda de actividades. La agenda tiene que decir en quién me quiero convertir cuando llegue el 31 de diciembre del año 2023, en el nombre de Dios, yo pueda decir, he logrado ser aquello que me planteé. Pero si tú no tienes una agenda y tú vas caminando en la vida y haciendo, dando el 50% aquí, una amiga agenda por aquí, por este lado, una amiga agenda por este lado, a otro, al ministerio. Entonces al final, usted no va a tener una vida balanceada y vas a estar impregnado del síndrome de Marta, preocupado y afanado por muchas cosas que tiene que hacer. ¿Te identifica con esto? Que cuando te paras en la mañana dices, ah, si tengo cosas que hacer el día de hoy. Y yo te pregunto, ¿cuáles cosas tienes que hacer? Bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer. Ajá, pero es que no tiene un orden de prioridades para las cosas. Porque esto no es un asunto de cultura. Por eso es que la iglesia culturiza. Ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros? Desarrollar la capacidad de mayordomía. Le explicaba esta palabra a mi hija Valeria, porque todos los días nos sentamos a conversar. Y se lo he dicho ya varias oportunidades. Estamos terminando ya un libro bastante interesante. Y yo le hablaba acerca de la capacidad de desarrollar mayordomía. O sea, recuérdate, tú eres un mayordomo. Tú no eres el dueño de tu tiempo, ni de tu vida, ni de tus recursos, ni de nada. Si eres creyente, no eres dueño de nada. El dueño es el Señor. Y yo como mayordomo tengo que saber cómo puedo administrar. Tener una buena mayordomía del matrimonio, de la finanza de mi casa, de la administración con la vida de mis hijos y el tiempo de mis hijos. Porque el Señor me pedirá cuenta de aquello que realmente es valioso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Marta? La miró y le dijo, Marta, Marta, María está haciendo lo que es valioso realmente y no le será quitado. Lo que es valioso realmente. Hay algo de tu vida, queridos. Hay algo de su vida que realmente es valioso y que usted lo está haciendo fuera del orden de tus prioridades. Hay algo que realmente es valioso para ti que tú lo estás tomando en cuenta. Y más, si eres multifuncional, si tú eres de las personas que eres multifocal, que tienes tantas cosas que hacer y ves lleno con una agenda apretada diciendo que no te alcanza el tiempo, que tienes tantas cosas que hacer, eso que es tan importante se va a ir. y no le vas a dar el lugar adecuado. Así que debemos desarrollar la capacidad de mayordomía a la hora de balancear las múltiples responsabilidades que tengamos. Y esa es la clave para tener una vida equilibrada. Yo no sé usted, pero yo quiero tener una vida equilibrada. ¿Y usted? ¿Quién lo quiere? Tener una vida equilibrada. Que cuando mis hijos crezcan puedan decir, ¿sabe? Hay algo que ha mandado generaciones de hijos de pastores. Y eso es lamentable. Hijos que dicen, mi papá no tuvo tiempo para mí, siempre tuvo tiempo para la iglesia. La iglesia siempre estuvo metida en la relación de mi papá y de mi mamá. Los hermanos no respetaban a mi papá, siempre querían que mi papá les dedicara tiempo. Siempre. Entonces esos hijos de pastores salieron lastimados, que no quieren nada con Dios ni con la iglesia, porque los hermanitos no le dieron chance a su papá de desarrollar una pastoral adecuada. Pero no son los hermanitos, es el pastor. Porque no colocó en prioridades aquello que primero es primero. Vamos, repítalo nuevamente y mira el que está a su lado, dígale, primero, lo primero. Pero lo primero. Ahora, ¿cuál es el problema de Marta? ¿Cuál era el problema de Marta? ¿Era la cantidad de actividades? Era el corazón. El corazón de Marta. Porque un corazón lleno de ansiedad te impide hacer lo que en el momento es más valioso. Un corazón lleno de ansiedad no te permite en el momento ver lo que es más valioso. Hermano, hay momentos de momento y hay etapas. Hay etapas que nunca más volverás. Que cuando llegue el día de lunes, tú vas a decir, ya pasó el domingo. Y el que no vino hoy, se perdió esta etapa, se perdió este momento. Se lo perdió porque hay etapas, momentos que nunca más van a regresar. Pero si tu corazón está lleno de ansiedad, te va a impedir hacer lo que en el momento es más valioso. Por eso es que yo he decidido, junto con mi esposa, hacer lo que es más valioso para el matrimonio, para el ministerio, para la vida, lo más valioso. Y eso hay que verlo con un microscopio y ver qué es lo más valioso, porque hay tantas cosas importantes. Porque era importante atender a los huéspedes que estaban con Jesús. ¿Se lo merecían o no? Claro. Se merecía a Jesús comerse una ternera y estar bien atendido, que te lavara los pies, que viviera de tele, el cómodo. ¿Sí o no? Se lo merecía. Pero había algo que era más importante, era estar a los pies del maestro, escuchando lo que él tenía que decir. Era lo más valioso para ese momento. Era lo más valioso para ese momento. Yo le estaba comentando a los muchachos en estas conversaciones, a mis hijos, que hubo un momento, una etapa de mi vida, donde por haber postergado tantas cosas, yo postergué muchas cosas. Yo era, fui una persona que tenía el premio por postergar, por dejar cosas a la mitad antes de conocer a Cristo. Yo dejé muchas cosas a la mitad. Traté de sacar el bachillerato como 4 veces y lo aborté, lo dejé, cursos, todo, yo dejé todo. Cuando yo llegué al Señor, llegué con una vida llena, con un archivo lleno de cosas inconclusas de mi vida que no había hecho. Y Dios empieza a tocar mi corazón, a darme madurez espiritual, a mostrarme el camino. Así que dije, yo no voy a perder el tiempo. Llegué al Señor a los 27 años. No voy a perder el tiempo. Yo voy a recuperar lo perdido. Así que empecé a estudiar en el Instituto Bíblico y terminé. Terminé mi curso por 3 años de teología. Lo hice y dije, wow, no logré el primer curso que hice. Después empezamos a estudiar terapia familiar, motivado por la pastora Migdalia. Y me dijo, tenemos que sacar el bachillerato porque ya estamos terminando la carrera terapéutica de casi 2 años, 3 años. Y me dijo, si usted no es bachiller, no recibe. Mío, ¿y ahora qué hago? Si yo luché tanto con matemáticas, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Era pastor asociado, la pastora estaba tomando la iglesia de aquel entonces, que era Barquisimeto Centro. Yo me quedo en Cardonal, una iglesia que había quedado fracturada, dolida. Tomo la iglesia, mi esposa sale embarazada, Valeria nace. Entonces yo estoy pastoreando una iglesia, sacando el bachillerato, trabajando en una empresa, atendiendo gente todas las tardes. Todas las tardes. Y ningún conejo se me quemó. Por 2 años estuve así. Quise tirar la toalla muchas veces en el bachillerato. Y la pastora me decía, tienes que seguir. No quería porque el sistema de estudio no lo voy a nombrar aquí. No me gustaba para nada. Así que lo logré. Entonces cuando alguien me dice, ay pastor, yo no puedo porque tengo el trabajo. No, usted no sabe. Usted no sabe lo que es tener trabajo, es fuerte. Usted no sabe lo que es para hacer a las 6 de la mañana, trabajar hasta las 2 de la tarde con una empresa, llegar a tu casa, darte un baño, dar un beso a tu esposa, mirar a tu hija que la están bañando, recordar que tienes cita a 3 personas que atender en la oficina, ir a la oficina, atender a esas personas a las 6 de la tarde, irte a estudiar para salir a las 9 de la noche y llegar a la casa, darle palabras de afirmación a mi esposa, ajá, a jugar con los niños, estar allí y hacerlo por 2 años, y pastorear una iglesia. Y pastorear una iglesia. Pero le dedicaban 100% a cada cosa. No es porque yo sea mejor que usted. Usted también lo puede hacer. Por eso cuando alguien me dice, ay, yo tengo tantas cosas que hacer. ¿Sabe, pastor? Voy a empezar a dejar de hacer estas cosas de la iglesia. Y yo, ya, ¿qué hablas? ¿Qué está diciendo? Si yo viví la experiencia que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede hacer. Yo no decrecí espiritualmente. La iglesia no decreció y aquí hay gente que estuvo conmigo en ese proceso y fue el tiempo más pujante que tuvo la iglesia, el mejor tiempo. Recuerdo que celebramos hasta 3 bautizos en ese entonces. Es disposición, es que tú puedas ver que realmente debes darle a tu vida el 100% a cada momento y a cada etapa. Ahora, ¿qué le digo a mis hijos? ¿Usted cree que era algo que yo debía hacer? No. ¿Por qué razón? Porque yo debí graduarme de bachiller en el momento que tenía que hacerlo. Por eso es que hay momentos para todo. Hay tiempo para todo en la vida. ¿Se puede hacer? Sí, lo hice. Sí, tal vez otros no lo fueran hecho. Pero, ¿sabes? Aprovecha para dar momentos. Tu hijo no va a tener nunca más 6 años, 8 años. Eso va a ser por un tiempo, por un lapso, por un momento. Este tiempo de iglesia que estamos viviendo no va a ser por mucho tiempo. Así que tenemos que gozarlo, experimentarlo, servir con amor, servir con pasión, entregar nuestra vida para lo que estamos haciendo, porque este es un tiempo y una temporada donde lo valioso tiene que predominar para nuestra vida. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor para que no se me duerma. Ahora, yo quiero tener una vida significativa a largo plazo. Es finalizar bien. Yo siempre he dicho no es montar un negocio. Mire, cualquiera con capital y con una idea monta un negocio. No es cierto. Lo monta. Tiene un capital, tiene una buena idea, monta el negocio. El problema es que el negocio trascienda. Que pueda durar años. Que pueda ir más allá. Así como Farmatodo, que empezó siendo la farmacia Lara. Una farmacia, una botica. 100 años. Lo que no conoce la palabra botica, si le decían la farmacia antes. Ahora se convirtió en una red imparable de farmacias. Trascendió en el tiempo. Significativa a largo plazo. Que cuando tengamos que partir de esta tierra o dejar de hacer lo que estamos haciendo, la gente diga, él o ella fueron significativos en esta vida. Fueron significativos a largo plazo. No es empezar una carrera y dejarla a la mitad y no lograr nada con eso, no tomar un ministerio. Mucha gente quiere ser pastor, predicador, quiere lograr estar en el lugar, pero ya el tiempo tú lo ves que ya no quiere, no quiere servir, no lo quiere hacer, porque no son significativos a largo plazo. Ahora, yo sí quiero ser alguien significativo a largo plazo. Y para eso, usted tiene que saber proteger sus prioridades. Sepa proteger sus prioridades. Yo estoy claro y estoy entendido a lo que Dios me llamó como pastor y sé que yo tengo que defender mis prioridades porque habrán personas, momentos, etapas y temporadas que querrán quitar las prioridades de mi vida. Y yo siempre tengo que recordarme que primero es lo primero. Una persona que puede tener una vida significativa a largo plazo da atención necesaria a cada cosa. Mantenimiento, recuerda, la semana pasada hablamos de eso, mantenimiento, revisa tu relación con tus hijos, desde cuando no sales con ellos, disfruta con ellos, desde cuando no disfrutas con tu esposa sin tener ese bendito teléfono a tu lado, mirándolo cada vez que esté sonando, o en la computadora, o llegando a la casa. Yo quería pasar un video, pero no se pudo, no sé si has visto un video como este, o te ha pasado, que estás hablando con la persona, pero tu mente está en otra parte, está en cuerpo, pero en espíritu y mente no está. Entonces, llegamos así, estás en la casa y estás hablando con tu esposo o tu esposa. Ah, es otra cosa, sí. Ajá, pero es que no estás allí. Mi hija Valeria, como buena mujer, ella habla, hasta por los codos. Entonces salimos y ella empieza a hablar y se prende cuando salimos de la casa y llegamos al sitio, sigue hablando y venimos de allá para acá y viene hablando. Entonces, cuando yo estoy saturado, entonces yo empiezo, sí, mi amor. Papá, sí, mi amor. Entonces, ella sabe que ese sí, mi amor, es que estoy ya, se me bajaron los breakers y me voy a otra parte. Entonces me dice, ¿Qué te dije? Empiezo a pistonear. ¿Por qué me fui? Pero hay gente que vive así. Que llegan al trabajo y tienen el espíritu en la casa. Pero están en la casa y tienen el espíritu en el trabajo. Y están con los hijos y el espíritu está en otro lado. Así que debemos darle atención necesaria a cada cosa. Mantenimiento, atención. Estar en casa no es estar presente. Estar con los hijos no es estar presente. Es más, estar en la iglesia a veces no es estar presente. Denle atención el tiempo necesario. Las personas que están a largo plazo controlan el estrés. Sí, nos vamos a estresar. Va a haber momentos de tensión, pero el estrés se debe controlar. Debe mantenerlo a raya, bajar la ansiedad. También tienen atención enfocada en lo que deben tener la atención. Y me encantó esto. Atención enfocada en lo que debe tener atención. Atención enfocada. Es mirar de los ojos. Es prestar atención. Yo veo esto muy grosero. Será por la generación donde ve. Que estar hablando con alguien y que está agarrando el teléfono. Y te mandando mensajes. O sea, no te importa lo que te estoy diciendo. No, yo ni. Es que yo te puedo poner atención. Eso es normal, buen hablante. Y bueno, ya te pasaron por aquí. Definitivamente. Mala educación. Es más, hemos perdido la atención enfocada dentro de la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con la tecnología y lo digital. Usted puede tener la Biblia digital, no traiga la Biblia físico. Pero no estés en Facebook cuando estés en la iglesia. En el culto. Aleluya. No estés metido en redes sociales cuando estés en la iglesia. En este momento te estás perdiendo como Marta. No importa este tiempo especial de Dios para ti. Tal vez con una frase y usted quiere decir algo y tú estás perdiendo la oportunidad de que Dios te haga en tu vida. Atención enfocada. Ocuparnos, queridos, no es lo mismo que ocuparnos bien. Quiero ir finalizando con esto. Yo escucho mucho esto. Yo vivo ocupado. Pero estar ocupado no es sinónimo de ocuparse bien. Porque ocuparse bien quiere decir que si usted habla con mi esposa, ella tiene satisfacción de la atención enfocada que yo le doy. Que nosotros tenemos atención enfocada con nuestros hijos. Y cuando le preguntas a tus hijos, ellos te dicen, mi papá y mi mamá tienen una atención enfocada conmigo. Me dedican tiempo. Es importante para él. No sabe lo valioso que para nosotros como familia es reunirnos todas las noches a conversar de un libro y hablar de nosotros. Ha generado un puente increíble del corazón de mis hijos al de nosotros, desde nosotros hacia ellos, a aprender y dedicarle ese tiempo. Yo decía, Señor, ellos necesitan a su papá pastor también. Ellos necesitan que su papá le hable de las Escrituras, le hable de la Biblia. Yo hablo con tanta gente y gente que quiere hablar conmigo, que los atienda, que los mentore. Y yo no voy a mentorear a mis hijos. Sería un cínico si yo no hago eso. Yo no puedo venir a servir aquí en la iglesia y tener la casa pata para arriba. Perdóneme la expresión. Yo no puedo venir aquí a la iglesia a hablar ni un Dios vivo ni de la misericordia de Dios y de la atención a la gente cuando yo no atiendo a mi propia familia. No puedo, porque tiene que ser atención enfocada en todo. Así que quizás estás muy ocupado, pero no quiere decir que estés ocupado bien, haciendo las cosas de manera correcta. ¿Se acuerdan que les hablé que el título es el síndrome de Marta? Y el síndrome es inmadurez. Es una inmadurez que nos lleva a gastar más energía en vernos bien que en ser mejores. Así está nuestra generación. Una generación de apariencias que gastan tanta energía en verse bien, pero que realmente no son mejores de lo que se ven. No hay nada más mentiroso que en las redes sociales, que el Facebook, que el Instagram. Pareja que uno atiende, que usted la ve en el Facebook, mire, disfrutando, pasándola tan bien, amándose, besos. Y cuando vienen a consejería, vienen a terapia, tienen la vida, vuelven a un desastre. Eso es inmadurez. es gastar más energía en vernos bien que en ser mejores. Si colocáramos una balanza en estos momentos tu vida, tu enfoque está hacia dónde, en verte bien para que la gente diga, ah, mira, ha ganado dinero, cómo le va bien, qué bueno, puede ser mejor. Y no te preocupes si estás en la primera, en gastar tu energía frente a 10. ¿Sabes por qué? Porque eres humana. Porque así como Marta, que quería que la casa se diera bien, poniera bien, que la comida tuviera un buen sazón, en su interior y detrás de la piel de su ansiedad está un problema de identidad. Y todos luchamos con eso. Porque nos han enseñado que tú vales por lo que tienes, por cómo te vistes, por los títulos académicos que has logrado. Y gastamos tanta energía en vernos bien, en hablar bien, que cuando me pare allá y la gente me vea, sepa que, bueno, yo soy el pastor y ya sabe que hablo muy bien, que hice speaker con Gustavo Henao. Eso es ego. No, yo lo que quiero es ser mejor cada día. Mejor cada día. Allí es donde tiene que estar nuestra energía. Toda tu fuerza, todas tus ganas, todas tus capacidades tienen que estar allí enfocadas en verte bien. ¿Cómo podría yo incrementar esa capacidad para administrar, el balance, para lograr entonces tener un equilibrio y dar en todo por el todo en cada cosa que yo hago? Leía un fragmento de una editorial de una noticia de Estados Unidos. Y yo he tratado como pastor de no dirigir una iglesia de activismos. De hecho, nosotros decimos que para nosotros los eventos no son tan importantes como los procesos, porque los eventos no cambian, los procesos sí cambian. Y tratamos de no colmar a la gente de tantas actividades, porque sabemos que hay un activismo fuerte. Y yo cuando veo iglesias que hacen el lunes de oración, el maestro de la danza contemporánea, el miércoles de intercesión, el jueves sacan demonios, el viernes la dama se reúne para no sé qué, el sábado el domingo hay dos servicios, yo digo, ¿y en qué momento esta gente vive la vida? Y la gente dice, eso es súper espiritual. Entonces, una crítica de esta revista de Estados Unidos llevó a otro extremo. Y el extremo es, no podemos permitir tanto activismo. Así que el abuso del uso le terminó dando poco uso a los dones y las habilidades de la gente. Entonces, la gente se fue para el otro extremo. Como hubo abuso y mucho uso de mis actividades, entonces, no uso el talento y la habilidad que Dios me dio. Y ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. Ahora, ¿cómo puedo yo llevar una vida productiva entonces? Donde yo pueda darle el 100 a todo lo que tengo. Quiero regalarte estas cositas para que te las lleves a casa. Lo primero es que debes elegir bien en qué utilizas el tiempo. Elige bien en qué utilizas el tiempo. Y dale el foco necesario a lo que estás haciendo. Si te tienes que sentar el día de hoy a escribir, ¿en qué estás utilizando tu tiempo? ¿Sabes? 24 horas, de las 24 horas 17 hábiles, de las 17 hábiles usted duerme 8, de las 24 te duerme 8, perdón, es decir, tienes 17 horas hábiles. De esas 17 horas, ¿en qué utilizas tu tiempo? Y darle el foco necesario a lo que estás haciendo, a ese proyecto que tienes, al proyecto más importante llamado familia, esposa, hijos, ministerio. También olvida lo que no estás haciendo. Cuando estés enfocado completamente, olvídate de lo que no estás haciendo. Bueno, voy a enfocarme con los muchachos en la casa y con mi esposo o con mi esposa. Voy a estar aquí en la casa. Ahora sí es verdad. Entonces empiezas a pensar en el trabajo, en las cuentas pendientes, en lo que hay que hacer. Y si viene el 2023 y no tenemos para los estrenos del Niño Jesús, para la ropa, para la pinta, para la cena de Navidad, las hallacas. Olvídate de lo que no estás haciendo en ese momento. Haz un cierre. y dedica tu atención completa a lo que estás haciendo en ese momento. Haz esfuerzos extras en etapas precisas. Esa etapa que me tocó trabajar, pastorear, lidiar con mi familia, buscar recursos económicos, fueron esfuerzos extra en etapas precisas, pero todo el tiempo no puedo vivir así, ¿te imaginas? No puedo vivir toda la vida así, pero van a haber etapas donde tú tienes que pagar un precio, familia, y yo veo que eso carece, la iglesia carece de pagar un precio. Negociamos el domingo, el día dedicado al Señor, y preferimos otras actividades y otras cosas a estar en este lugar donde podemos crecer, donde podemos entregar y donde puedes salir de aquí fortalecido. Hay etapas. Hay que pagar precio. No se ponga teológico. Ya Cristo pagó todo por mí, todos los sacrificios. No, usted tiene que sudar la chaquetica. Usted tiene que sudar la chaqueta. En el ministerio se suda la chaqueta. En el ministerio es pasión. El liderazgo es pasión. El servicio es pasión. Predicar es pasión. Yo nunca vi a mi Jesús en lo que leo en la Escritura que diga que no hizo nada con pasión, con fuerza. Hasta el último, el momento donde estaba en Getsemaní, estaba ahí clamándole al Padre. Él no quería morir por ti, ni por mí. No, no nos merecíamos para nada. Pero ahí estaba. Iba a pagar un precio, un sacrificio que éramos tuyos, teníamos que pagarlo. Y le digo, Padre, si puedes, pásalo. Pero si no, que sea por una mía. No queremos vengar. Queremos todo chévere, todo light, todo fácil. Venir a la iglesia, te echó un mensaje, ya no implí. Eso es como muy religioso. Ay, qué bueno, ya sí. ¿Y fuiste a la iglesia el domingo? Sí, ya fui a la iglesia el domingo, qué chévere mensaje. ¡Wow! Buenísimo. Ah, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? Bueno, seguiré creciendo. ¿Cómo? ¿Cómo la llama? ¿Por el suelo? ¿Qué? Arriba, en las alturas, como el águila. Uno tiene que sacrificar cosas para crecer en todas las áreas de la vida. Hay etapas. Haga esfuerzos extra en etapas precisas. Quiero ganar más dinero. Esfuércese. Quiero tener más adquisición económica para ayudar a la obra. Esfuércese. Quiero tener un mejor matrimonio. Esfuércese. Ay, yo escucho padres que dicen, yo quiero que mis hijos reciban al Señor cuando sean grandes, que yo pueda obtener la mejor mujer, que Dios esté orando. Yo estoy orando por la esposa de mis hijos y por el esposo de Valeria, porque es que me cuesta más orar, quiero orar por ese sinvergüenza. Pero oro, Señor, Padre, Dios mío, y Dios oro, Señor, un hombre que sea conforme a tu corazón, si no... Pero yo no estoy preparando a ellos para eso. Y si como padre quiere que tus hijos tengan un futuro en el Señor... Pero tú no haces nada para eso. No haces un esfuerzo extra. Cuando tu hijo crezca, no quiere nada con el Señor. Así ponga versículos bíblicos en el WhatsApp. Así que escribas en el WhatsApp. Ellos serán del Señor. No, no van a ser del Señor, serán del diablo. Si usted no hace su parte. Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y un hijo descubrirá el corazón de Dios a través de sus padres. Tenemos una gran responsabilidad para eso. Ocúpese con plena atención en aquello que es importante en ese momento. Y use rutinas familiares. Y les estoy contando una rutina que estamos haciendo nosotros. ¿Tienes alguna rutina familiar con tu hijo pequeño que le permita crecer espiritualmente en valores? ¿Tienes rutinas familiares que te permitan a ti unir el corazón de ustedes? Después de haber escuchado una serie como esta, sentarla, comentarla, hablarla, decir yo voy a hacer algo con esto. Necesitamos tener rutinas familiares. Saben que los niños pequeños necesitan tener rutinas. Si tú no dejas que ellos tengan rutina o no les colocas rutina, ellos no van a tener hábitos en su vida. Rutina, dedícale, suelta el teléfono. Suelta el teléfono un rato. Dale atención enfocada a la rutina de tu hijo. Señores, el teléfono nos está dividiendo la familia. Nos divide la familia. Mira, al principio era una crisis. Yo los lunes no atiendo teléfono, oyeron. A nadie. Y me costó. Porque yo me ponía a pensar que van a decir, niña, el pastor no atiende los lunes. No, no voy a atender los lunes. A menos que pase algo grave. Pero yo necesito estar enfocado ese día, ¿no? Familia, es el único día que yo pido que nadie me escriba, que nadie me llame, porque a veces no ayudan a uno. Sí, por ahí se ríe, pero yo sé que hoy es el lunes, pero no, me saboteaste el lunes, porque yo como pastor te voy a querer responder. Así que apagué el teléfono. Y me ha acostado, pero estoy creando una rutina familiar. Y en ocasiones caemos y nos levantamos otra vez con otra rutina, pero vamos haciendo rutinas familiares. ¿Ustedes las tienen? Esas rutinas familiares. Y con esto finalizo. Cree memorias en común que faciliten la identidad familiar. Cree memorias en común que eso pueda facilitar la identidad familiar. Si alguien se tiene que referir a tu familia, a tu núcleo, no metas allá a la abuelita, tío Pancho, el otro que está por allá en Guagualito. No, tu núcleo, papá, eres tú, mamá y tus hijos. Si alguien pudiera hablar de ustedes, ¿qué sería algo que los caracterizaría y los identificaría? Yo tengo las mías, porque yo estoy creando memoria con mis hijos y con mi esposa. Memorias de risa, memorias de dolor y de llanto, memorias de abundancia y memorias de escasez. Pero de todas esas memorias, nosotros hemos sacado reflexiones. Valeria me decía esta mañana, amo el domingo. Para mí el domingo es el día más importante de la semana. Y yo decía, Señor, yo la voy a pasar a ella para que ore por ese poco de personas que no van a la iglesia los domingos. Y ella decía, los domingos son el día más importante para mí. Y yo le pregunté, ¿por qué los domingos son importantes para ti? Porque es un día donde adoramos a Dios, donde veo a mis amigos y compartir con mi comunidad. Porque adoramos a Dios y es un día espectacular, es hermoso. Ella adora el domingo, le encanta. Ese Señor, con razón tú dijiste que tenemos que ser como niños, anhelar que el domingo llegue para estar aquí y no ver sillas vacías que tienen nombres, que están en casa haciendo otra cosa, que están haciendo, y quiero, ojo con esto, no estoy criticando, solo Dios puede redarguir un corazón. Está como Marta. Se preocupó por su hogar y por su servicio. Le impidió disfrutar lo que era realmente valioso. Hay mucha gente que no está aquí hoy, que se está robando la oportunidad de lo que realmente es valioso. Esta es la mejor para. Ponte pie esta mañana. Diga conmigo, primero lo primero. Y si tú no has vivido una experiencia todavía, te voy a decir lo que hizo Mateo 5 en el conocido Sermón del Monte. Dijo, ¿qué es lo primero primero para el ser humano? ¿Qué debería ser primero lo primero? Así que el Señor dijo claramente, ¿por qué ustedes se afanan por el día de mañana? ¿Qué comerán o qué beberán? ¿O qué vestirán? ¿Ven que las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y ven los lirios del campo, su color y su hermosura? Ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. ¿De qué les vale a ustedes afanarse por el día de mañana? Porque nadie que se afane logrará añadir a su estatura un codo más. Así que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso es primero, primero. Busque el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Está buscando una relación de pareja seria? Busque el reino de Dios y su justicia, y esa añadidura vendrá. ¿Quieres ser próspero en la finanza? Busque el reino de Dios y su justicia, y todo eso es añadidura, vendrá a tu vida. ¿Quieres que tu matrimonio que funcione? Busque el reino de Dios y su justicia, y esa añadidura vendrá a tu vida. Porque todo lo que está fuera del reino de Dios y de su justicia es añadidura. Y perdemos más tiempo en la añadidura que en aquello, el primero, lo primero. Que Dios nos ayude a identificar primero lo primero. Den un aplauso al Señor. Y vamos a cantar esa canción para finalizar esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás.